8:14, ya tenemos en la línea telefónica a José Mariano Leiva, es escritor, académico e investigador mexicano, ganador del Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en 2009, y además director de la Biblioteca de México. Qué gusto tenerte con nosotros en este martes, ¿cómo estás?
Muy bien, Eva, ¿y ustedes cómo están? Eva, Jesús, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, estar con ustedes.
Muy contentos de saludarte y de que nos cuentes de este libro de John Irving, creo que es su novela número 11, ¿no?
Así es, mira, John Irving, mi querido Jesús, mi querida Eva, yo creo que es de estos autores que es conocido y que no es conocido. Me explico. John Irving es un escritor que este año cumplió 80 años, ya tiene su tiempo en la vida, y es un escritor que ha escrito libros sobre todo muy largos. La gran mayoría de sus novelas, sobre todo las más exitosas, están por arriba de las 1,000 páginas en las ediciones en español. Son novelas que por lo mismo son novelas muy cuidaditas, muy profundas, muy arraigadas. Entonces les lleva su tiempo. Entonces John Irving de repente empieza a caer en una categoría en la cual, al no estar al ritmo, digamos, de los objetivos de algunas empresas editoriales que tienes que estar publicando de manera continua y veloz y todo eso, de repente parece que se nos pierde un poquito. Sin embargo, al mismo tiempo, John Irving es un tremendo bestseller. Cada vez que saca una novela, alrededor de 8 o 10 años, una cosa así, causa algún tipo de ruido, porque tiene esta rara combinación que es muy afortunada, en la cual pues sí vende muchísimo, porque sí, sus historias son muy pensadas, tienen argumentos que la gente se engancha de inmediato, pero al mismo tiempo tiene una profundidad que para algunos pasa desapercibida y para otros les encanta. Digamos que estaría en la línea de escritores como Haruki Murakami, que también es lo mismo profundo que bestseller, o un Paul Auster, que en su momento también logró exactamente lo mismo. Vender muchísimos libros y lograr una profundidad que a mí me parece asombrosa. John Irving es conocido básicamente por 3 libros que son muy interesantes. El mundo según Garp, que es de 1976, y que se hizo una versión fílmica en donde Garp, el personaje principal, es interpretado por un jovencísimo Robin Williams. Luego tenemos otro mucho más reciente que se llama, el título es complicado porque en realidad la novela se llama Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, pero el libro en español lo tradujeron como Las Reglas de la Casa, que es también como se llama la película, que es del año 2000, la película, el libro sale en 1985, y el protagonista principal es Tobey Maguire, ¿no? El que pocos años después se convertiría en Spider-Man. Entonces, ¿cuál es el problema un poquito de las versiones fílmicas y de los libros? Que pasar 1,000 páginas de una novela a una película, pues te llevaría al menos una trilogía. John Irving lo que hace muchísimo en sus novelas es que te desarrolla un personaje desde la infancia hasta la madurez y en muchos casos hasta su propia muerte. Este efecto, a lo largo de 1,000 páginas, resulta de manera inevitable que tú te vayas encariñando como lector con su personaje. No se trata nada más de las pinceladas de ficción que va haciendo, en las cuales te vas encontrando coincidencias, en las cuales vas encontrando diferencias, sino que prácticamente lo vas acompañando a lo largo de un proceso que resulta generalmente más largo que leer un libro de 200 páginas o de 150. Pero lo más interesante de John Irving es que desde hace muchísimo tiempo, desde El Mundo Según Garp, desde Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, o de otra novela sensacional que se llama Una Mujer Difícil, lo que hace es meterse en un asunto que tiene que ver con la sensibilidad masculina. Yo siempre me gusta hacer una comparación cuando hablo de John Irving con un cineasta que es Clint Eastwood. Clint Eastwood y John Irving tienen más o menos la misma edad. Clint Eastwood es probablemente 8 o 9 años mayor que Irving, pero lo que se meten a analizar es una masculinidad que va rompiendo prototipos. ¿A qué me refiero? En el caso, por ejemplo, de Hasta que te encuentre, es la historia, digamos, como la creación del típico Don Juan, el hombre que tiene muchas novias, etcétera. Entonces arranca la infancia de nuestro personaje con un estigma que nadie se lo puede quitar. El papá de este niño, de un pequeño niño, fue un Don Juan, tuvo novias por todos lados, era tatuador, igual que su propia madre. De hecho, su madre y su padre se conocen en el mundo del tatuaje. Pero el asunto es que este hombre va ciudad tras ciudad, o eso es lo que le cuentan, y va teniendo una mujer tras otra, y al parecer tiene varios niños ahí. Entonces, él va creciendo desde los 6, 7, 8, 9, 10, 13 años, con el estigma de que su papá es un mujeriego, con el estigma de que su papá es un Don Juan. Y esto empieza a provocar cosas muy curiosas. En el sitio en donde el papá ha pasado, y le presentan, este es Jack Burns, el hijo del famoso mujeriego, le empiezan a aducir a él que él también va a ser un mujeriego. Toman como si fuera un sino inevitable, como un destino que no se puede cambiar, justamente que si eres hijo de un mujeriego, inevitablemente te vas a convertir en uno. Y lo que empieza a suceder es que las mujeres mayores a este muchacho, a sus 8 o 9 años, se empiezan a acercar sexualmente a él. Hay incluso varias escenas en la novela de lo que jurídicamente podríamos llamar un acoso sexual e incluso un abuso sexual, en donde mujeres de mayores a 15, 20 años empiezan a tener relaciones con este muchacho simple y sencillamente porque tiene ese sello de que su padre fue mujeriego. Y la historia que va a hablar armando John Irving al respecto es tremendamente profunda, porque se mete en la piel de un niño de 9 años el cual está teniendo relaciones sexuales con una mujer 25 años más grande y que apenas empieza a entender la sexualidad, pero en ese apenas entender se le va cincelando y va conformando su propia sexualidad. Entonces, va avanzando y a él le van diciendo, tu papá era mujeriego, entonces probablemente tú eres de la misma manera, y empiezan a atacarlo. Y casi casi es como una especie de placebo el niño, en el cual dicen, tu papá era de esa manera, como tú vas a ser de la misma manera, esto no te va a afectar. Y pasa justamente lo contrario, sí lo empieza a afectar. No estamos hablando de ninguna manera de una novela cruda, de una novela judicial, digamos, con tintes de violación terribles. No, la maravilla que hace John Irving es que él va agarrando de un lado y de otro, pues naturalidades sexuales, de pareja, de confrontación, que pasan, les quita un poquito toda la pátina del tabú, y de repente dice, bueno, este hombre, y cuando ya se ve, este niño que se va convirtiendo en hombre, al final incluso recuerda con muchísimo cariño aquellas experiencias sexuales primigenias que tuvo con mujeres más grandes y que al día de hoy le han conformado su sexualidad. La mamá tiene una obsesión y lo que le dice, a eso se dedica las primeras páginas, dice, vamos a buscar a tu padre en todos los sitios en los cuales estuvo durante 5 años. Si al cabo de 5 años no los encontramos, nos vamos a olvidar de tu padre. Wow. Y por supuesto, no, nunca encuentran al papá, lo van siguiendo una especie de fantasma, y John Irving nos va contando qué significa esa ausencia del padre en la cabeza de un niño. Esa especie de perseguir algo que no existe, hasta que se va dando cuenta que más que perseguir al padre, lo que están persiguiendo es la obsesión de una mamá completamente dolida, de una mamá que no ha aceptado una condición contemporánea. Yo lo he leído, muchas opiniones, por ejemplo, de grupos feministas sobre John Irving. Sí. Me da la idea de que no le han puesto mucha atención, porque John Irving lo mismo es tremendo y acérrimo crítico del machismo, como también acérrimo crítico de feminismos radicales.
Sí.
Y eso lo va poniendo en cada una de sus novelas. ¿Pero por qué hace de esta manera? No es que se ponga de una postura política. Yo lo estoy politizando y tal vez estoy haciendo mal. Porque simple y sencillamente lo que hace John Irving es centrarse y hablar sobre todo y de manera directa sobre una cosa que a veces se nos olvida. El feminismo, el machismo, desde el punto de vista judicial o político, tiene una raíz y un trasfondo que es la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La vida cotidiana, la relación que tenemos en la pareja, en la alcoba, en la comida, en las pláticas. Y yo no sé hasta qué punto ideologías políticas pueden aterrizar tanto en el día a día de una pareja. Es decir, hasta qué punto el feminismo como una postura ideológica o el machismo como consecuencias de educaciones muy, muy torpes, aterrizan de manera íntima. Entonces, digamos que John Irving utiliza esta sensibilidad masculina y lo ve desde una óptica, lo cual es tremendamente pionero, porque al final de cuentas estamos hablando de una persona que tiene 80 años, estamos hablando de una persona que ya lleva su tiempo, y yo estoy casi seguro que de aquí en adelante, cuando el día de hoy que estamos hablando de talleres y cursos de desconstrucción masculina, etcétera, etcétera, sí. En algún momento, digamos, en unos 50 años, en medio siglo, alguien va a decir, oigan, y había un escritor que se llamaba John Irving que había hecho esto muchísimo tiempo antes, ¿no? Y la otra obsesión que tiene John Irving, que es fantástica, es con los hijos. John Irving cuenta en una autobiografía, él es, él cuidaba a sus hijos. Su esposa es su agente literaria. Sí. Y la vida de un agente literario es trepidante. Vas de un lado para otro, tienes citas, tienes cenas. Y él se dedica a qué, pues a sentarse a escribir. Y tiene mucho tiempo libre. Entonces, un poco el trato ha contado que tiene con su esposa, es que es él el que ha criado a sus hijos. Él es el que cuida a sus hijos sin ningún problema. Él tiene una obsesión muy grande por el asunto de familia y de los hijos, como si entendiera que en la protección y en el amor y en el cariño de los hijos es donde justamente se pueden evitar los sesgos radicales, ideológicos y de dolor futuro, ¿no? Entonces, él se dedica muchísimo a cuidar a sus hijos y en sus novelas aparece muchísimo esa idea. La idea en la cual hay que estar pendientes de los hijos, hay que estarlos cuidando y sin que se lo proponga probablemente, él propone esa idea de que los padres, los hombres, cuidando a los hijos, no solamente es una buena idea, no solamente es algo justo, sino que es algo que en ciertas circunstancias puede ser muy agradecible para los hijos. Hay una escena, por ejemplo, en El Mundo Según Garp, que me fascina, en donde está, es un alter ego de John Irving, está cuidando a sus hijos en un suburbio norteamericano, y de repente siempre pasa una camioneta a toda velocidad, y pasa a toda la velocidad, el chofer está encima y maneja de manera muy imprudente, y entonces el papá siempre que pasa se enoja muchísimo y va atrás de la camioneta finalmente para tratar de detenerlo y decirle que no puede ir a esa velocidad en una zona donde hay niños jugando. Ese es, digamos, el nivel de preocupación casi obsesiva que tiene John Irving respecto a los hijos, ¿no? Y en el caso de Hasta que te encuentres, es muy curioso porque este personaje, Jack Burns, al final de cuentas empieza a desarrollar una inclinación sexual por mujeres mayores, obviamente si son con las primeras que tuvo relaciones sexuales, con mujeres grandes, muy corpulosas, de mucho peso, con mujeres dominantes, e incluso juega, él a la postre se convierte en un actor de Hollywood, utiliza nada más papeles en donde lo ponen de mujer. Entonces, con este tipo de guiños, te va poniendo también en tela de juicio un poco esa idea clásica que tenemos de los hombres que siempre son infalibles, que siempre son los seguros, y al final de cuentas dice, a ver, los hombres, por más que pretendamos, por más James Dean que queremos ser, por más que queramos tener el sombrero vaquero y caminar con las pistolas a la cintura, tenemos una cantidad de miedos, de temores, de terrores que no solemos aceptar y que nos los tragamos normalmente. Y al final, para cerrar, yo lo que creo que un poco lo que dice John Irving, tanto en esta novela como en el resto de sus novelas, es que tendríamos que seguir como si fuera una receta sentimental, dos puntos básicos de esta receta. Uno, cuidar a los niños se vuelve muchísimo más importante que cualquier postura de machismo o de feminismo, porque eso nos daría la sensibilidad suficiente para entender, entre muchas otras cosas, que las relaciones humanas y las relaciones de pareja son tan complejas que es más sencillo tratar de entender al otro con todos sus miedos y con todas sus carencias. Y la segunda parte es que a todos esos niños que no han sido cuidados y que crecieron con las carencias, a veces sí hay que resolver los traumas que uno tiene para tratar de salir adelante, pero de vez en cuando no está tan mal abrazar justamente esos traumas, porque al final de cuentas los traumas también son parte fundamental de las cosas que te conforman. Ese es John Irving y esa es la propuesta que les traigo.
Sensacional. Hasta que te encuentre, búsquenlo insaciablemente, porque está tremendo el libro. Tremendo. Oye, Pepe, bota, es día de vinilos. Te encanta.
A ver.
Por canciones espantosas como las que traemos aquí.
Qué vergüenza, caray.
A ver, ¿qué tienen? Pepe,
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué tienen en el menú musical?
Mira nada más el menú de hoy. Es que luego te toca venir los martes, que son los días de pena ajena, ya sabes. No,
está bien, está bien.
No, bueno, imagínate con el director de la Biblioteca de México. Yo hubiera traído otra cosa, pero bueno, oye, esto es lo que es.
Glamour fatuo. A ver, échele.
Ahí va. Yo les traigo desde Monterrey a un quinteto cuyas integrantes fueron variando, cambiando y demás. Y la verdad es que en algún momento a las niñas y a las adolescentes en México nos fascinaban porque eran frescas. La verdad es que no tenían grandes voces, pero eran simpáticas, tenían carisma. Fandango desde Monterrey con esto que fue uno de sus hits, Un Millón de Maneras de Olvidarte.
Y ya les traigo desde Albuquerque, Nuevo México, al México estadounidense Lorenzo Antonio con un disco del 86 bueno, que se llama The 12 Roses, como de cama de rosas, así, una cosa hermosa. Ahí nació el cama de rosas de el maestro Bon Jovi.
Son 12 rosas que hablarán por mí, son 12 rosas que te gritan vuelve. Cada una significa un mes llorándote.
Hable, por favor, don José María.
Bueno, por Dios. A ver, ahora sí me la han puesto muy difícil, porque 12 rosas de Lorenzo Antonio yo la cantaba en la adolescencia y sufría hablando con, un poco como John Irving, yo también tenía mis quiebres. Pero les voy a decir una cosa, Fandango, que hasta ahorita mi querida Eva me estoy enterando que eran de Monterrey, no
sí,
lo sabía.
Sí,
claro, de Monterrey.
El grabaron su primer video, Autos, Moda y Rock and Roll, sí. En la que era la discoteca de Cuernavaca, donde yo pasé mi infancia, que se llamaba Taiz. Entonces, ahí lo grabaron. Entonces, yo creo que en este caso, mi querido Jesús, me va a ganar la nostalgia completamente y me voy a ir con Fandango.
Y aparte, esa la bailabas ahí en el Taiz.
¿Cómo no? La bailé. Y me acuerdo de los atuendos que tendían, que eran como ropas multicolores, sí. Y trapos aquí, trapos allá. Sí, era de lo más interesante, vamos a decirlo así.
Tapetes cardados.
Pepe, gracias.
Les mando un abrazo a los dos.
Igualmente.
Te queremos, gracias, te admiramos.
Hasta luego.
José Mariano Leiva, el director de la Biblioteca de México con nosotros. ¡Qué joya, qué joya! Ya me lo compré en Amazon,
¿En serio?
Gold. Ahorita. Bueno, sí, 831. Sí, lo quiero leer ya.
Regresamos después de la pausa, no se vayan.